paseo a la plaza. Las primeras palabras son para agradecer a las personas que han estado en La Plata el viernes, que han sido muchas, muchas más de las que cabían en el teatro llamado Ciudad de La Plata. Así que les agradecemos a los que fueron y también a los que no pudieron de entrar.
Sí, que fueron muchísimos, Alejandro.
Así es. Y yo olvidé también hoy, porque vengo de otra parte, algunos mensajes que había traído, que recibí el viernes, pero que no pudieron ser leídos en esa ocasión y que serán leídos por ahí mañana o pasado.
Sí.
Bueno, ¿qué noticias trae usted de del mundo exterior, por más que la caspa que usted trae, sí, en el sobre todo, es un poco nívea?
Sí,
denuncia la nieve y todo este escándalo mediático que se ha hecho, por una vez con cierta justificación, porque no es frecuente que nieve en Buenos Aires.
¿Le parece que es auténtica, Alejandro, la nieve?
Yo creo que es una cortina de humo. La nieve...
¿Es una tapadera?
¿Dices? Es una tapadera del gobierno para ocultar... No sé, ¿para ocultar qué? Porque evidentemente la tapadera ha dado resultado.
Sí, o sea, ha logrado ocultar todo.
O sea,
todo.
Que no podemos saber qué es lo que ocultaban, justamente porque lo ocultaron.
Ajá.
Así me dijo una vez un periodista que no nombraré. Me dijo, ¿y usted no piensa que esto que está ocurriendo, no me acuerdo qué era, no es una cortina de humo para tapar... Y yo le pregunto, ¿para tapar qué? Ah, no sé, me dijo. Evidentemente había tenido éxito la cortina de humo.
Pero bueno.
Incluso había tapado sus entendederas, pero bueno.
Sí, sí, sí. Ah, pero ¿cómo va? Un fenómeno climático. Venían anunciando ya lo del frío.
Justamente no, para mí es falsa.
No,
es tegopor que tiran desde aviones los del gobierno.
¿Usted trató de tenerla en la mano?
Sí, muchas veces. Pero se me escurría como agua entre los mismos.
Bueno, entonces, si hubieran sido pedacitos de telgopor, le hubieran quedado en la mano y usted lo hubiera podido corroborar.
Ah, pero eso es un argumento del Ministerio del Interior.
No, señor, usted veía que cuando las quería agarrar ya su mano quedaba húmeda nada más.
Sí, siempre me pasa.
Bien,
la última vez que nevó fue en 1918, según dijeron todos, menos TN, que aseguraba que era en 1928.
Ajá.
Pero fue en 1918, la noche en que el amigo Agustín Bardi compuso este tango. Que le puso Qué Noche.
Qué Noche.
Pero hay muchos tangos con nieve.
A ver, hagamos memoria.
Lo que pasa es que nunca son tangos en Buenos Aires. Nunca son tangos en Buenos Aires.
Claro.
Salvo ese, Qué Noche.
18. Son todas posteriores.
Claro. Ahí tiene...
Muardillo, que era un poema junto a las aguas del Sena. La nieve que caía sin cesar pintaba un cuadro triste en la ciudad.
Ese es lindo, ¿eh? Que se llama Guardilla.
Guardilla.
Y después, claro, en Madame Yvonne está...
Como el sino de tu suerte, a donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pene se lleve. Madame Yvonne.
De todos modos no vale, porque esta es una nieve, ni siquiera me parece, es una nieve de
metafórica, ¿no? Claro.
Es como las nieves del tiempo que platearon las 100.
Allá en el barrio feliz,
y entonces.
Pero siempre está nevando sobre tu sueño en París.
Esa es la que murió en París, que también tiene sus nieves. Y después la canción que se llama Nieve,
y que dice: no cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve. No cante que Olga no viene, ni aun que el sol nuevamente ilumine.
Pero eso es en Rusia. Eso es en Moscú.
Y anclado en París.
Anclado en París, claro, también, desde luego, ¿no? Tiene su...
Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al boulevard.
O sea, tenemos muchos en París, algunos en Moscú.
Sí, ninguno acá.
Y ninguno en Buenos Aires, salvo que Noche, que no tiene letra.
No tiene letra. Pero se nota que es de nieve, ¿no?
Y se nota que
sí,
es de nieve.
¿Sí? Hay una cierta... ¿cómo es esto? ¿Un aroma musical?
No sé, uno ya lo sabe, entonces no puede evitar no saberlo.
No puede evitar saberlo.
Ajá. Bien. Este es nuestro aporte a la nieve de Buenos Aires. Después hay canciones, sí, claro, la nieve y el volcán, pero ya son canciones del campo. En el campo vale. Claro. Y no hay mucha samba de nieve, convengamos.
No,
las zambas norteñas tienen nieve, pero en la montaña. Nieves sempiternas y cosas así, pero no hay mucha nieve en el cancionero argentino. Pues sí. Ni en el cancionero del mundo, después de todo. ¿Qué es esto? Sí, claro, yo creo que la canción, una de las canciones más famosas del mundo es Navidad Blanca, ciertamente, ¿no? La canción de Bing Crosby. Eso en un tiempo hasta el auge de las estrellas del rock and roll, Navidad Blanca era el disco más vendido de la historia. Sí.
¿Cuál es, Alejandro? Perdón que...
Era... parte de Incrofe,
Qué lindo.
¿Usted tiene alguna otra noticia que no sea...? Yo tengo otra noticia que es que cumple años Bernabé,
tu
amigo de Saladillo, y recibe saludos de Marisa, Adriana, María Eugenia y Coso, y Silvia.
Bueno, supongo que también se habrá enterado que ya se eligieron por fin cuáles son las nuevas 7 maravillas del mundo moderno.
Llego una sola.
¿Cuál?
Las ruinas de Machu Picchu.
Bueno, si quiere le cuento. La pirámide maya de Chichen Itza, en México. La estatua del Cristo Redentor.
Chichen Itza, ahí está, claro. Es lindo eso, habría que ir, ¿eh? Los que van a Cancún bien podrían ir a Chichen Itza, pero dificulta.
Sí, van a otra cosa. Bueno. La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro.
¿Isa?
Sí.
Bueno.
Las ruinas del Machu Picchu, como usted dijo, en Perú. Después está la Gran Muralla China.
Sí.
El Taj Mahal en India.
Sí, sí.
La ciudad tallada en Petra en Jordania, en piedra en Jordania. Y el Coliseo Romano.
Sí.
En Italia. Sí, ahí están las 7 nuevas las maravillas del mundo moderno. Que dicen...
En contraste con las 7 del mundo antiguo.
Claro, y que dicen que dejarían casi como, ahora sí, la octava maravilla a la única que subsiste de las 7 maravillas anteriores.
Serían las pirámides.
Las pirámides de Egipto. Sí, así que bueno...
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Y le cuento otra cosa...
Estoy de acuerdo con casi todas.
Que por ahí le va... le va a interesar un poco más.
La menos conocida es la de los edificios tallados de Petra. Si alguna vez tienen ocasión de ver un documental sobre ese lugar...
Jordania.
Véanlo, claro, es la actual Jordania. Petra era una ciudad que su auge no duró mucho. Tenía una prosperidad hija de los cruces de caminos, ¿no? Pero vale la pena verse eso, sí.
Bueno, supongo que a lo mejor ahora, montados en esta decisión, algunos canales documentales...
muy bien.
Bueno, y otra cosa, no sé si da, estoy tratando de ver si hay público menor en la sala. Sí. Porque es una noticia.
Ay,
sí, de,
casi no hay otra cosa.
Es una noticia, digamos, en fascículo cerrado.
A fascículo cerrado, sí, señor.
¿Usted sabe lo que es el dogging?
No, pero me imagino, si es a fascículo cerrado, debe ser. Yo a todas las adivinanzas contesto lo mismo.
Y acierto. Bueno, le cuento. Es una modalidad erótica o sexual que se ha puesto de moda en San Pablo.
Ajá.
Y que consiste en un grupo de gente que se contacta en un foro de internet y en este momento se citan y dicen, vamos a tal esquina o a tal lugar, y aparecen 2.000 personas que van a ese lugar y entran a tener relaciones a la vista de todo el mundo.
¿Pero quién con quién? Momento.
Es una orgía, Alejandro.
Ah, es una orgía.
Pero el lugar es público.
El lugar es público, me gusta.
El lugar es público.
Pero, ¿y cómo hay que hacer para hacerse socio? Tiene que haber alguna... Claro, tiene que haber algún requisito de admisión, porque si no es patético.
Por lo menos foto de cuerpo entero tendrá
que poner. No sé, una convención de ancianos frente al trujollero. No es muy,
cúrate, abuelo,
muy,
que
no es muy estimulante, no.
Bueno, justamente le digo que son ya 20.000 más o menos las personas que
prácticamente... Ya son demasiadas, para una orgía demasiado 20.000.
Sí, claro.
Claro, porque tiene que haber un descontrol, pero no...
que no se sepa que participa,
¿no? El descontrol tiene que tener su grado también. Uh-huh. Hay un momento en que hay que controlar algo. Por lo menos el número hay que controlar. Si no, ya es más que una cosa relacionada con el sexo, es relacionado con el amontonamiento.
Sí, aparte era una esquina, ¿no?
El empujón no es el sexo.
Uh-huh.
Acuérdese, hijo mío, este es un lindo consejo para un hijo. Hijo mío, el empujón no es el sexo. Algunas películas presentan a gente empujándose como si estuvieran teniendo sexo. No. Sí. Y eso es lo que pasa cuando hay 20.000 personas en una orgía.
Uh-huh.
Hay más empujones que sexo.
Claro. No, de todas maneras supongo que no todos irán...
Algunos disimulan. El empujón sirve como disimulo.
Claro, sí.
Pero discúlpeme, lo interrumpí.
Justo. No.
Empezaba la orgía.
Lo que digo es que además tiene otra condición esta práctica.
No hay que tener pretensiones, que la primera condición de cualquier orgía... Si tenés pretensiones, no vaya a una orgía.
Claro,
levantate una. El pretencioso es mal mirado en la orgía.
Ajá.
Ay, este sí, este no.
Claro, se va arrimando antes de que empiece en los sectores más favorables. No, aparte de la práctica, esta del dogging, consiste en huir justo cuando llega la canaveri, como quien toca el timbre y aparece alguien, huir en automóvil. Es decir, que se turna para ver quiénes van a llevar auto, porque cada auto lleva 3 o 4 que salen, imagínese usted, llega a la cara y los tipos salen.
Tiene que ser una calle ancha, entonces.
Y aparte, manotear con los pantalones en la mano salen los tipos, porque
claro, usted tiene que ir vestido apropiadamente.
Uh-huh.
Tiene que tener unos pantalones elásticos.
Sí.
Nada de que andaba, que se imagínese que usted lleva una orgía con unos pantalones que se abrochan a los costados.
Claro.
Con botones.
Con botones.
Claro, no.
No.
Bueno,
o botas.
Ajá.
No. Así que bueno, la policía de San Pablo está muy preocupada por esta práctica que está teniendo mucho auge, que parece ir poniéndose de moda en el Brasil todo.
Qué bárbaro, me parece extraordinario.
¿Sí?
Sí, sí. Es mucho mejor que un cacerolazo, ¿a qué negarlo?
Sí, claro.
Se podría aprovechar, ¿no?, para protestar golpeando alguna cosa contra otra.
Bueno, no es una mala manera.
Bueno,
¿usted, Daniel, tiene algo que anduvo leyendo o algo?
Sí, yo le quería contar algo acerca de falsificaciones. Se dice...
No, bueno, eso. Cántelo en una tonalidad más.
Un poquito más.
Grata.
Somos los falsos. Somos falsificadores, señor. De profesión, de corazón. Ya nadie tiene algo de original. Todo es vulgar, imitación. mi atención que ya nadie se puede creer. Por eso, porque suele suceder que hasta lo que más se quiere sea falsificación.
Qué lindo, ese valsecito. Era a propósito del centenario de natalicio de Frida Kahlo, que se hace una exposición ahora.
Sí, sí, hay una especie de calomanía en el mundo entero. Se han fijado de golpe en Frida Kahlo. Bueno, una artista estupenda, desde luego, pero como sucede cuando se pone de moda algo, se pone de moda por sus características más evidentes, más que por su... por aquellas más ocultas y refinadas, pero cuéntemelo.
No, pero se encontraron, una argentina que hace muchos años que está allí, que es una crítica de arte, descubrió que había dos cuadros falsos dentro de esa exposición en donde se pontificaba que era la verdadera obra de Frida Kahlo completa. Pero esto, ya que estamos hablando de falsificadores, recuerdo que usted me había contado una vez de unos tipos que en el año 1910 por ahí habían hecho en Montmartre, habían puesto un burro, le habían...
Claro, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el pintor.
Boronali.
Lo habían puesto a pintar al burro.
Le pusieron a pintar al burro.
Mejor dicho, pusieron a pintar un burro. Le ataron un pincel a la cola.
Sí.
Y de algún modo consiguieron que el burro hiciera unos pintarrajos. Lo que sea. E inventaron un pintor.
Sí, que se llamaba Boronali. Le pusieron que es el anagrama de Aliboro, que era el que usaba La Fontaine para nombrar
a los burros. Muy bien. Hicieron unas exposiciones, qué sé yo.
Había una exposición que en 1910, que era la exposición de los independientes, mandaron el cuadro allí y tuvo un éxito bárbaro, pero de golpe dijeron, mire, esto es un cuadro falsificado, y ahí aumentó más el éxito. Se vendió ese cuadro en 400 francos cuando, qué sé yo, los pintores de aquella época,
Modigliani
vendían a 30 francos los cuadros. Así que se hizo en un cabaret que todavía existe en París, que se llama el Lapin Agile, que es un cabaret famoso. Se llama así el La Pana Gil porque lo pintó un tipo que se llamaba Gil, pero como
Gil. Hay justamente una película interesante que andan dando por ahí con Andy García en el papel de Modigliani.
Ah, que va al cabaret. Porque Modigliani iban al cabaret de Picasso,
Bueno, y ahora me imagino que se venderán esos cuadros falsos de Frida Kahlo.
No los quisieron sacar del museo, decirlo.
Claro, y lo que ya está instituido como verdadero, no importa si es falso. Es así, Rolón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo? ¿Y cuál es el lugar de la verdad, entonces?
Ninguno.
O sea que el mundo apuesta más a lo creíble que a lo veraz.
Totalmente. Absolutamente. Usted no vio las encuestas que se hacen a ver... ¿Qué periodista es más creíble, no? Sí. ¿Qué periodista es más veraz? ¿Qué le importa a la gente si sos veraz? Importa si sos creíble. Usted me parece muy creíble. Sí, claro, miento maravillosamente bien.
Sí, claro.
Pero, en cierto modo, hay alguna razón filosófica que abona esta preferencia por lo que uno cree antes que por lo que es. Pero ya hablaremos algún día de eso. Usted sabe que en el amor es preferible eso.
Sí, claro. Porque es totalmente una percepción, digo, el amor.
Aquello que tiene un contenido subjetivo muy marcado, desde luego que apunta más que a una verdad, a una sensación. Como el psicoanálisis.
Sí, claro.
Usted cuando viene un tipo y le cuenta que su mujer lo engaña, no va a averiguar si efectivamente lo engaña.
Para nada.
Por el contrario, trabaja sobre la sensación que el tipo tiene de que la mujer lo engaña, por más que esto no suceda. Entonces, en la medida en que trabajemos sobre percepciones, la verdad histórica será un detalle ulterior. Como si buscáramos la verdad histórica, ya que hablamos de pintura, en... los edificios que pintaba Utrillo, por decir algo. Qué sé yo si eran así, si tenían 17 ventanas, por ahí tenían menos. Pero ahí hay una verdad artística, una verdad poética, puede aparecer en otro momento, ¿no? Lo que no quiere decir, no empecemos, ¿no?
Sí.
Pero en algunos campos la verdad que podríamos llamar histórica es un detalle secundario. En algunos campos, desde luego, ¿no? La justicia no va a venir con la verdad poética.
Bueno, pero yo estaba pensando justamente en eso, Alejandro. Veo que se está promoviendo mucho acá
la idea de que tengamos una justicia por jurado, como ocurre en los Estados Unidos, ¿sí?
Para...
A mí me mete miedo esa justicia por jurado, le soy sincero. Digo, cuando todo el mundo parece estar muy de acuerdo en que se sorteen 12 personas que decían qué cosa es cierto,
¿no? Más cuando uno observa, por ejemplo, las ansias de venganza que perviven en nuestra sociedad. Sí. Basta oír una radio y ver lo que dicen los oyentes que llaman para morirse de terror pensando que por ahí esos tipos van a ser jurados.
Exactamente.
Tipos a los que le interesa nada más su propia visión del mundo y ya tienen una idea de la culpabilidad o inocencia de todo el mundo mucho antes de que cualquier prueba venga a presentarse, ¿no?
Justamente, digo, y bueno, y ahí se juega mucho esta mezcla de lo veraz y lo creíble, digo, tanto y en cuanto a los alegatos y los manejos actorales de los abogados que trabajan en los Estados Unidos y que se preparan mucho en esta
práctica
y el arte para hacer ver creíble algo.
Hay otro detalle, la justicia en Estados Unidos no es por código, sino por jurisprudencia. Es decir, hay una serie de casos históricos y se sigue un poco una norma consuetudinaria, lo que acostumbra ser debe ser, quiere decir que no hay un artículo de tal código, sino hay lo que sucedió, el Estado contra Magta 1933. Para todo eso se necesita un gran ejercicio, tanto en los jurados como en los jueces también. Hay, me parece a mí, una enorme amplitud que el juez de la Argentina no tiene, una gran amplitud de decisión. Cuanto mayor sea la amplitud, más necesaria es la templanza. Imagínese, si nos ponemos en manos de jurado, yo conozco cada tipo que por ahí le toca por sorteo, así como te toca de jefe de mesa. ¿Por qué no te va a tocar de jurado?
Porque se sortean, tal luego.
Se toca uno de esos psicópatas y adiós mi plata.
Yo recuerdo, usted también lo debe recordar, Alejandro, 12 hombres en pugna.
Claro, sí.
¿Te acuerdas esa película donde hay uno solo que dice, flaco, acá hay algo que no cierra, cuando todos querían decir, bueno, culpable, vamos para casa?
Igualmente, en general, hay en los Estados Unidos una fuerte opinión que cuestiona este sistema de jurados, justamente por todas aquellas razones que lo hacen bueno para argumentos de película.
Tal cual.
Bien.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades,
por favor,
si le parece a usted,
Alejandro. Va siendo cada vez menos.
Bueno, yo voy a saludar a Jazmín, Sonia, a Horacio, Susana. Voy a saludar muy especialmente...
Muy especialmente.
Muy especialmente, con mucho respeto y con mucha admiración, a la señora Mercedes Sosa, que hoy cumple años.
Mercedes.
Y que siempre escucha este programa. No sé si hoy, porque es el día del cumpleaños, por ahí está festejando. Pero bueno, desde este programa, que la queremos y la admiramos tanto, le mandamos un saludo. Y para Laura, Julián y Lara, que
son amigos del TV. Yo trataba de comunicarme hoy, y en ausencia, como hoy de feriado, en ausencia de mis productores, no tenía yo la agenda
donde estaba el teléfono
de Mercedes. Así que, si está escuchando Mercedes, sepa que hemos tratado de llamarla. Y si está escuchando Fabián o Araceli, dígalen.
Pues, le mandamos
bien. ¿Qué más?
Bueno, yo quiero saludar a Carlitos Belloso y a Pablo Cedrón. Vi la obra que están haciendo aquí en la calle Corrientes, muy buena. Y a Rubén Matos, un fuerte abrazo.
Señores, han llegado correos electrónicos. Aquí está Humberto, que quiere la huella de Empalme San Vicente y de la rotonda de Alpargatas. Bueno, está bien. Pero debía ser para el viernes, ¿no? Porque son relativamente cercanos a la plaza.
Lo cantamos.
Andrea de Lanús, ¿crees que a un hombre que ha sido rechazado por una mujer le cuesta mucho tiempo de duelo para volver a estar en pareja de nuevo? Y qué sé yo, no sé. No hay una regla general. En un programa anterior, Roronio, usted se sorprendía la noticia de que una niña noruega de 14 años había ganado un concurso de música del siglo XX. Lo que no les había quedado claro es que el objetivo del concurso era hallar las 10 mejores canciones adecuadas para que escucharan los astronautas de la Estación Espacial. Sí, y acá me da el nombre de las 10 canciones. Sigue sin quedarme claro cuál es el objetivo del concurso. Dice, ¿por qué lo gana alguien? ¿Me entiende? El otro día no conseguí que usted me entendiera y creo que no conseguí que nadie me entendiera.
¿Cuál
es la consigna del concurso? Es decir, si queremos hacer una votación y decidir de ese modo cuáles son las 10 mejores canciones del siglo, hagámoslo. Pero ¿y por qué alguien tiene que ganar el concurso? Alguien que no tenga nada que ver con esa... Dice, ¿dónde entra la chica noruega de 14 años? ¿Qué hizo para ganar el concurso?
Habrá sido por
son
sorteo.
Son dos cosas distintas.
Claro. Sorteo.
No sé, todos, el mundo entero de la internet declaró que te llevo abajo la piel o lo que sea. Sí, aquí viene el sol. De los Beatles es la mejor canción que se ha escrito. Bueno, fenómeno. ¿Y dónde está la chica noruega de los 14 años? ¿Qué hizo para ganar el concurso? Sigo sin entenderlo.
Sí, yo tampoco, Alejandro. Yo le comenté la historia, pero no lo entendí.
Hay algo que no entiendo. Bueno. Tengo 20 años, soy de La Plata, grita Claudia. Bueno, muchas gracias. Se acuerda de su papá, que nos escuchaba. Soy Isabel, vivo en Berazategui, y estuve allí. Dice, bla, bla, bla. ¿No? Está a favor de nosotros. Mi nombre es Rodrigo, soy de Gaiman, provincia de Chubut, a 35 kilómetros de Rawson. Nos escucha desde hace muchísimo tiempo y quiere que hablemos del Egipto antiguo, mientras que Adrián de Lanús quiere algunos tangos que hablen de San Telmo. Pero pídenlo, díganlo, Pasó lo ansé. Graciela Bell nos envía un mensaje muy cariñoso. Y después pide perdón porque le pareció cursi el mensaje. Bueno, es inevitable, si uno es un poco cariñoso, en estos tiempos parecer cursi. Pero métale nomás. Cecilia de Salta dice que me ama, mientras que Verónica me envía algunas frases de Oliverio Girondo. Bueno, saludos de alguien que es Pablo Alberto Tomás. La Plata es su ciudad, dice. María Francisca quiere saber si el libro Sonetos Lunfardos, con selección de Luis Alposta, era de Editorial Corregidor. Sí, así se llamaba, ¿no? Uh-huh. O algo así. Es una compilación de Luis Alposta. Por ahí no se llama Sonetos Lunfardos, sino Antología del Soneto Lunfardo. O algo así. Es de don Luis Alposta. Es el compilador. Y hay también algún soneto del doctor Alposta. Y es de Corregidor. Si no lo encontró en la librería es porque tienen mala voluntad. Pablo quiere saber, o quiere que digamos a cada momento, dónde están los Cabernet, que están este sábado en Tucumán. Atención, Tucumán, el sábado estará Cabernet. Dentro de un ratito daremos el lugar exacto donde van a estar y la hora exacta, que son las 22. Bien.
Bueno, yo le cuento que el viernes 13, es decir, este viernes 13...
¡Atención!
Viene,
¡a poner las barbas en remojo!
Nos estaremos presentando...
¡En Caseros!
Digo, acá, los que hacemos La Venganza de la Terrible estaremos allí en Caseros, en la Biblioteca Patria y Labor, en la calle Mitre, 4848, en Caseros...
¡En el Sonda!
Ahí está, Dorina lo va a indicar mejor. Ahí,
en el Sonda, en la avenida Mitre, ahí entre... Entre San Martín y... No, pasando 3 de febrero. Pasando 3 de febrero. Ahí donde se corta Andrés Ferreira, dale.
Bueno, esto es... nos invita la Oficina Municipal de Letras de 3 de febrero. Muchas gracias, allí estaremos. ¿Quiere que le adelante lo del viernes 20 o no hace falta? Vamos
qué,
después.
¿De lo qué?
Del viernes 20.
No.
Bueno, listo. No. Entonces no les digo nada, que el 20 estaremos en Luján, ni lo comento.
Bueno, aquí tengo el horario de Cabernet, un momento. Aquí está, Cabernet está el sábado 14 a las 22 horas en el Centro Cultural Birla, en Tucumán. Centro Cultural Birla de Tucumán. Hoy hablaremos de Napoleón y sus amores de juventud.
Bueno, voy a dar antes el teléfono para los que quieran comunicar.
¿Quieres llamar a Napoleón?
Venganza, 4535-4000. Recuerden que dolina@infobae.com es nuestro mail y que para escucharnos desde cualquier punto del planeta solo hay que ingresar a www.infobae.com. Ahora sí, Alejandro, vamos con el amigo Napoleón.
Hablaremos de amores de la juventud y pocos conocidos de Napoleón Bonaparte, y también hablaremos de cómo se enternecía Napoleón cuando encumbrado ya se encontraba o recordaba aquellos amores del pasado y actuaba en consecuencia. Y también puede ser que nos interese cómo operan en nosotros los amores del pasado. Los amores del pasado siempre interesan aunque uno tenga 20 años o menos. Ya, si uno es precoz, a los 18, 20 años ya tiene un pasado. Uh-huh. Ya tiene amores del pasado. Por ejemplo, los amores de estudiante, uh-huh. que son amores del colegio. Bueno, ya sabe, ¿para qué le voy a contar yo cómo son los amores de estudiante? Todo el mundo lo sabe.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Napoleón a los 16 años recibió el nombramiento de subteniente, después de haber estudiado, supongo yo, y fue destinado a un regimiento de la FER. Allí el joven Napoleón frecuentó la casa de una señora Colombier. Un autor dice, la señora, esto lo dice un autor, no yo, la señora que había pasado ya la cincuentena no carecía de mérito. Es un piropo más bien relativo, ¿no?
Sí, parece un piropo de Arjona.
¿Cómo está su hermana, estimado conde? No carece de mérito.
Sí.
Sea como fuere, la señora Colombier disfrutaba de la charla de Napoleón. En la primavera de 1786, la señora invitó a Napoleón a su casa de campo que quedaba por ahí. Iba una parte, fue. En un momento de la reunión, la señora de Colombier notó que Napoleón se fijaba en su hija. Siempre suele suceder eso con señoras que pasan la cincuentena y no carecen de mérito cuando tienen una hija, ¿no? Bueno, Napoleón se fijaba efectivamente en la hija que se llamaba Carolina y era hermosa. Dados los méritos de Napoleón, ¿no? Este muchacho era un muchacho meritorio. Bueno, Madame decidió resignar su lugar y entregar a Carolina, como hacen tantas. Dice la crónica, Napoleón gustaba de la señorita y ella no se mostraba insensible. Para ambos era la primera inclinación amorosa, por llamarla de algún modo. Napoleón mismo cuenta que no pudieron ser más inocentes. Citemos ya a Napoleón. Aún recuerdo que en mi visita al campo, toda nuestra dicha se redujo a comer juntos algunas cerezas y a juntar margaritas. Napoleón abandonó la casa y no volvió a saber de Carolina por mucho tiempo. Ella al final se casó con un señor, el señor de Pérez-Signé, un antiguo capitán del regimiento de Lorena y caballero de San Luis. Cuando Napoleón fue emperador, muchos años después, recibió en un campamento de Bolonia una carta de Carolina. Una carta que decía, «Ay, yo soy aquella señorita que usted conoció en tal lugar, hija de aquella dama que no carecía de mérito». Y en aquella carta Carolina recomendaba a su hermano, lo recomendaría para algún puesto, yo qué sé. Y Napoleón respondió a aquella carta antes que cualquier otro despacho de Estado. La carta de Napoleón decía lo siguiente, «Véame», decía. Y el 12 de abril de 1806 se encontraron. Parece que Carolina estaba bastante desmejorada, pero todo lo que pidió lo obtuvo. Algunas personas de la familia de ella fueron borradas de una lista de emigrados que había. Su marido tuvo un puesto mejor y el hermano en cuestión, el hermano que era el objeto central de la carta, tuvo una plaza de teniente. En 1808 Napoleón la nombró a ella dama de honor de Josefina y en 1810 la hizo baronesa del imperio. Cuando algunos le preguntaron por qué había hecho semejantes nombramientos, Napoleón solo adujo que Carolina pudo haber sido su primera novia. Me gustó muchísimo este dato extraordinario, el pudo haber sido. Basta con ese mérito. ¿Qué indica el pudo haber sido? Pudo haber sido porque, aunque no lo fue, las circunstancias pudieron haberse dado en otro sentido. Pero me gusta más creer, pudo haber sido porque no recuerdo quién fue mi primera novia, uh-huh. y a lo mejor fue ella. Eso me gusta mucho más. Eso me gusta mucho más. Todos nosotros tenemos a alguien que pudo haber sido nuestro primer novio o nuestra primera novia, y después no importa si no lo fue, no importa si ni siquiera supo. Ahí está como no importa la verdad histórica. ¿Qué importa hoy la verdad histórica de quién fue mi primera novia? ¿Qué me importa? ¿Qué vamos a hacer al registro civil a ver qué pasa? Bien. Esto, a veces a nosotros, que somos muchachos grandes, ya que no nos cocinamos al primer hervor, por ahí cada tanto nos arranca alguna lágrima, ¿eh? Bueno. Y Napoleón actuó en consecuencia. Vio que venía alguien que pudo haber sido su primera novia y la nombró baronesa. ¿Qué va a ser? ¿Qué menos? Otro amorío de Bonaparte, este en su Córcega natal. Mejor dicho, no, en su Córcega natal no tenemos nada. Lo más cercano a eso es... en realidad lo más lejano que tenemos en el tiempo es que en 1789 lo destinaron a Auxonne y había sucedido que un comerciante de trigo había exportado lo poco que había para comer en aquella zona y lo mandaron a Napoleón porque se había armado un alboroto popular, mandaron una tropa para arreglar el asunto y ahí estaba Napoleón. Y en aquellas tierras Bonaparte conoció una muchacha hermosa llamada Françoise de Naville. Tuvo algunos encuentros amorosos que le permitieron no olvidarla. Y cuando Napoleón fue emperador, el general Thiard, el antiguo compañero de Napoleón en tiempo de la visita a Auxonne, le mostró una lista de unos personajes que habían solicitado audiencia. Y había gentilmente subrayado Thiard un nombre y le mostró la lista a Napoleón sonriendo. Al llegar a dicho nombre, que era el de Françoise de Naville, Napoleón se emocionó muchísimo. Y le dijo a Thiard, según parece, conocéis las aventuras de mi tiempo de guarnición. Y le dijo, bueno, muy bien, hacete notario y mandala que venga. Françoise se presentó ante el emperador junto con un hijo que recibió una beca en una escuela oficial. Dice Thiard que estuvieron tomados de la mano durante 2 horas. Françoise se fue de la audiencia con una casa, un coche, una renta vitalicia y un beso. No volvieron a verse. El dato no volvieron a verse también es interesante. Napoleón tuvo ese tipo de entrevistas en muchas ocasiones. Citamos los casos en los que se conocen las minucias del encuentro de juventud. Y vamos con el último. En una oportunidad en Castillón, cuando ya era general, visitaba con asiduidad a la familia de Chatesne, cuya hija mayor, Victorina, tocaba el piano. Las chicas que tocan el piano, o el acordeón, o el violín, tienen también un encanto secreto, ¿eh? Incluso hay muchos hombres que con el pretexto de que las llevan a la cama, les enseñan a tocar el piano. O al revés.
Al revés, me parece.
A mí me gusta más así, ¿no? Con el pretexto de que la seducen, de que la pervierten, le enseñan a tocar el violín. Mira este degenerado. Yo creía que venía con buenas intenciones, que solo quería tener sexo brutal con esta chica, pero no. Insistió a enseñarle a tocar el piano. No se conforman. Uno le da el brazo y te agarran el violín. Bueno, esta Victorina tocaba el piano. A Napoleón no le gustaba mucho la música, pero le gustaba mucho Victorina. La muchacha tenía 22 años y era muy hermosa. Y él escuchaba atento, felicitaba todas las ejecuciones, incluso en algunos silencios, cuando todavía no había terminado la pieza, él aplaudía, y ella lo retaba y decía, silencio que no ha terminado. Animada por el éxito, Victorina también cantaba romanzas italianas. Y Napoleón se enamoró perdidamente. Eran tiempos, según el cronista, en que a Napoleón todavía le faltaba velocidad para concretar sus embates amorosos. Ya después, en media romanza, ya concretaba, ¿no? Pero por aquel entonces tardaba mucho, como esos tipos que hablan y hablan, dilatan las situaciones, tanto que llega un momento que no le importa nada ni a uno ni a otro. Bueno, Napoleón empezó, qué sé yo, que esto, que lo otro, qué linda pieza, muy bien. Le hablaba de Córcega, de los habitantes, de política, de poesía prerromántica, de todas esas cosas. Todas las conversaciones dieron comienzo en paseos que hacían ellos por el campo. A veces hacían juegos con prendas. Escribió tiempo después Victorina lo siguiente: como consecuencia de una prenda, Victorina tiene la voz muy parecida a Napoleón.
A Napoleón, sí, estuve notando.
Dice Victorina: como consecuencia de una prenda, pude ver caminar de rodillas ante mí a que bien pronto iba a ser el dueño del mundo. Y habrán jugado. ¿Quién dijo que caminabas en cuatro patas, Napoleón?
Sí.
Bueno, mientras tenían lugar aquellas diversiones, a Napoleón le llegó el rumor de que había sido destituido. Incluso cuando lo supo, estaba en cuatro patas. Uh-huh. Y Victorina le dijo: también usted, excelencia, ¿no? ¿Cómo quiere que no lo sorprenda? Entonces viajó a París y prometió volver a verla, como hacemos tanto nosotros. Y eso no sucedió hasta después de muchos años. Más tarde, casado Napoleón ya con Josefina y cubierto de gloria, Victorina le pidió audiencia y Napoleón pensó que tendría encuentros como los que ya hemos citado, pero no fue así. Victorina se presentó con una gran indignación, acusó a Napoleón de haberle ilusionado y le dijo que aquella ilusión se había acrecentado a medida que se enteraba de sus triunfos. Él intentó ser dadivoso, volvió a halagar sus talentos musicales, pero Victorina le dijo que no había vuelto a tocar el piano desde entonces. Después pidió que se la dispensara y después dio media vuelta y se retiró de la vida de Bonaparte para siempre. Y no se pudo llevar ninguno de los regalos que acostumbraba hacer Bonaparte a las muchachas de su pasado. Todo por su mal carácter, por ir enojada. ¿Cómo va a ir enojado después de 20 años? ¿Nunca le ha pasado a usted?
Más o menos.
Yo no me acuerdo en este momento, pero estoy seguro de que sí. Gente que viene 20 años después enojada.
Yo me acuerdo, si quiere lo voy a acordar después.
Bueno,
yo soy... soy historiador.
Bueno, me gustó esta colección de amores juveniles de Napoleón, pero vistos desde el otoño de Napoleón. Y cualquier amor visto desde el otoño mejora. Mejora siempre que haya ocurrido en primavera. Porque recordamos el amor y confundimos el recuerdo del amor con el recuerdo de la primavera. Este es otro engaño, pero sirve.
Bueno, es lo que hace que la gente embellezca, hablábamos el otro día, cosas tan funestas como la década del 70.
Claro, está, porque era primavera para nosotros.
Eran jóvenes nada más.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, en primer lugar se lo voy a dedicar a Napoleón, Alejandro, que a quien con alguno de estos actos, más de un piola diría que era un Paganini. ¿Sí?
Claro.
Y a mí me gusta ese...
A mí me gusta el que paga.
Ese gesto, sobre todo de ser agradecido para siempre con la persona,
claro,
que uno amó.
Claro, seguro.
Una vez. ¿Sí? O sea, creo que haber amado una vez y haber sido correspondido una sola vez justifica un montón de cosas que uno puede hacer en el futuro. Y dejo fuera de la dedicatoria, sí me gusta la chiquita, Carolina, François,
aquella Victoria, que juntaba cerezas y juntaba margaritas.
Me encanta, Carolina.
Claro, pero sí. La otra, la que tocaba el violín, no.
No, por esa Victoria la dejamos afuera, porque ¿qué es esto de vos me hiciste hacer tantas ilusiones?
Claro, yo dejé el piano por tu culpa, con una gran siete, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con las ilusiones que se generan de un solo lado.
Sí, claro, tiene razón, Rolón, sí. Pero no me toque.
No, perdóneme, ya había hecho tantas ilusiones después de 14 años juntos.
Bueno, yo a todas las novias se lo dedico, ¿eh?
¿Propias o ajenas?
Especialmente a las ajenas, que son las que más me gustan. Y a las hermanas de las novias, que siempre me gustan más o igual por lo menos que mis novias. Lo cual es lógico, porque si son hermanas se tienen que parecer.
Sí.
Y
no molestan tanto como la novia.
No, claro, además, porque si una novia tiene seis hermanas, usted tiene seis posibilidades en siete de que alguna de sus hermanas le guste más. Así que en general a uno le gustan más las hermanas de la novia que la novia, ¿no? Bueno, ¿y a quién más? ¿Qué sé yo? No sé. Porque usted me dirá, usted se tiene que poner de novio con el que más le gusta, y qué sé yo. No sé si es así.
Si usted se pone de novio con la que más le gusta... Sería bueno.
Sí, sería bueno, pero no siempre es así. El mundo no funciona así, si no Pamela Anderson tendría millones de novios y yo ninguna. Mi prima ninguno. Quiere decir que en algo influyen la geografía, la vecindad, las convenciones y fundamentalmente la resignación.
Bueno. Sí, es cierto. Veo que hay gente que directamente hay concursos en los que no se anota.
Sí, claro. Pero si no hubiera mujeres resignadas... Yo no hubiera tenido nunca una novia, así que... Vamos a ilustrar esta charla sobre amores juveniles.
¿Con qué?
Con un tango que evoca aquellos paseos por el campo de Napoleón
con Carolina.
Con Carolina, su novia, comiendo cerezas y juntando margaritas.
Ah, ¿el tango cerezas?
El tango margaritas.
Ah.
Comiendo margaritas y deshojando cerezas.
Sí.
Y a falta de mejores versiones, estará esta, que no está mal si no fuera porque yo mismo junto algunas margaritas.
Uh-huh.
Allí están Fernando Marsán,
sí.
Karina Biorlegui,
sí.
María Marta Pizzi en el último pétalo.
Como cayéndose ya del sí. De la obra.
Y estaré también yo. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, ¿eh? Uh-huh. Y a las madres.
Uh-huh.
Y aquí tenemos, ahorre dinero, señora, secretos de cocina, señora. Secretos de cocina me gusta. Por ejemplo, ¿cómo hago para saber, nos dice Romina de Capital, cuándo las tortas están cocinadas? Señora, introduzca un palo adentro de la torta. Si este sale limpio...
¿Cuál?
Este.
Ajá.
Sin preparación adherida, quiere decir, ¿no?
Sí.
Puede estar segura de que la torta está a punto. Saque del horno y deje enfriar naturalmente. ¿El palo o la torta?
La torta.
Usted entonces... Saca la torta del horno, le mete el dedo adentro, es lo mejor. ¿Qué necesidad de ir a buscar un
dedo,
palo?
No.
Que andás a ver qué palo es.
Es cierto.
Por ahí está sucio.
Está sucio.
El palo.
Un cuchillo, pero... señor, tiene que introducir un cuchillo.
No, cuchillo no se pega nada.
¿Cómo que no? Sí,
tiene
sí,
que
sí.
ser un palo, señora, un palo. Agarra
palo como
la escoba. Agarra la escoba al revés, se la mete bien adentro, saca. Si tiene pedazo de torta
como
pegado...
Como con saña, le
sí, señor. Si no, mete el dedo directamente, que incluso... pero se lo va a quemar.
Se le puede quemar el dedo, Alejandro.
Bueno, meta el dedo adentro de un... Bueno, qué sé yo.
No, pero ese dato que usted tira, si bien es correcto, ya necesita un dato previo, porque usted sabe que una vez que abrió el horno, la torta ya no sube.
Entonces, ¿cómo no sube?
Claro, la torta, cuando usted pone el relleno, la preparación...
¿Qué sabe la torta si usted abrió el horno o no abrió el horno? ¿Cómo se va a dar cuenta?
Por el cambio de temperatura.
Que la torta que es del servicio meteorológico. ¿Qué sabe? La torta ni se da cuenta.
No, ¿sí?
¿Cómo no sube? ¿Y por qué va a subir la torta?
¿Nunca hizo una torta usted?
No, lamentablemente no
me doy cuenta. Cuando usted prepara... Digamos, cuando usted deja listo el preparado de la torta y lo vuelca...
En el molde,
usted va a ver que ni siquiera llega hasta el borde de...
¿Por qué? Ni siquiera. Yo sí, yo le pondría bien hasta el borde.
No,
porque no soy un miserable como usted.
No se trata. Se le va a entrar a derramar toda. Entonces, le quedará, digamos, por la mitad del
como
molde.
Como 5 de queso.
Claro. Cuando usted la coloca en el horno, después de un tiempo, empieza... a elevar.
¿Y entonces cómo hace usted para no abrir la puerta e interrumpir esa hinchazón de la torta?
¿Cómo calcula, no?
¿Usted tiene visor en el horno? En el horno no tengo visor. Tengo una cámara de televisión.
¿En el horno?
En el horno, sí. Tengo un horno muy nuevo.
¿Con camarógrafo?
Sí. No. Me hizo poner una cámara adentro.
Esta es como la que le ponen para ver quién está en la puerta, digamos.
Exactamente. El mismo televisor es... el 7 está en la puerta.
Ajá.
Y el 11 en el horno.
Ajá. Entonces usted pone canal 11 y le sale la camarita.
Claro,
lo que está dentro del horno.
Y yo miro o la torta o el que toca el timbre.
Sí.
Y bueno, me acuerdo bien los canales, pero generalmente me doy cuenta.
Sí.
Algo que me toque el timbre un bizcochuelo. o que esté horneando a mi cuñado. Más o menos me doy cuenta.
Ya, ¿te pusiste un chancho en el horno?
Sí.
No anda a abrir, dice que vino tu hermano. Bueno, no, entonces usted, si puede observar, se fija que ya haya levantado. Y si no, calcula, no menos de una hora, por lo general.
¿Una hora qué?
Tiene que tener adentro la torta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a la hora usted ya puede abrir, ya subió
los suficientes. Después de una hora, imagínese.
Sí, ya va a estar.
A nadie le interesa más nada.
Claro. Entonces tiene que ver, ahí se va a ver usted cuando con el palo si sale mojado.
Ajá. Bueno, muy
sí,
bien.
Pero
el palo puede ser efectivamente, como dice usted, no le aconsejo el de la sopapa.
No, qué asqueroso.
No le digo, porque por ahí
Ahora, ¿sabe? Una vez que usted prueba con el palito, yo le recomiendo el cuchillo, pero usted haga lo que quiera, si le sale un poco húmedo, es decir, que la torta le falta, la puede volver a colocar.
Claro.
No va a subir más, pero no importa, ya
pero,
ha subido lo
pero un
suficiente.
Rato más, claro.
No, se le va a quedar de esa misma altura,
pero se le va por lo menos se le va a cocinar.
Claro.
Porque una torta cruda, ah, queda feo. Usted viene en visita y le digo, probá esta torta que no hice. Muy bien, entonces haga eso, señora, meta un palo adentro. Las tortas, seguimos con las tortas, deben desmoldarse sobre una rejilla de ala, sobre una rejilla. Usted cuando la saca del molde,
sí,
la pone, por ejemplo, sobre la rejilla del baño. Es para evaporar el calor. ¿Eh? Acá dice así, desmóldela sobre una rejilla de alambre.
Ah.
La rejilla del patio, usted la desmolda y se va enfriando. Recuerde, cuando tenga que desmoldar tortas y el molde ha sido untado con azúcar negra.
¿No azúcar negra?
No sé, no me importa.
Con el molde usted lo...
Eso no me importa.
Tiene que mantecar y enharinar.
Después dice, para que los fritos no le hagan mal a sus hijos, sí, ni los empalaguen, lo ideal es salsearlos previamente a los chicos.
Lo faja.
Ya, le da la salsa.
Sí.
¿Sí?
No.
Al arroz, a los fritos.
Los fritos con salsa.
Salsear los fritos, sí, claro.
Un churro, por ejemplo.
Un churro. Lo salsea y ya no le hace mal a nadie. Dice, nunca congele una batata entera.
¿Por qué?
Ah, dice, porque el tamaño impide que se congele rápidamente.
Y yo no tengo apuro.
Si va a guardar restos de comida, asegúrese de que realmente la va a utilizar.
Claro, porque si no...
Problema yo... mío, señor.
No.
¿Qué le molesta a usted que yo tenga pedazos en la heladera de cosas que, es cierto, se entran a acumular en el freezer y uno no sabe ni qué?
Ya tiene el freezer lleno de...
¿Qué tiene usted, por ejemplo?
Y yo tengo huesos de caracú ya chupado.
Papas fritas mordidas.
Sí, es cierto, la famosa frase, ¿lo vas a comer después?
Claro,
que a uno le
si no lo vas a comer después, no lo guardes.
Por ahí le quedó...
Pero sin embargo, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Mire, acá hay un montón de consejos para ahorrar. Por ejemplo, para que los chicos no hablen mucho por teléfono con sus novias, tenga un relojito de arena cerca del aparato, señor.
Sí, o una clepsidra.
Y así su hijo verá cómo corre el tiempo y podrá entrenarse para explicar en unos pocos minutos lo que antes le demandaba un buen rato.
¿Por qué?
Porque su novia que te quiero y le corta.
Y ya está. No, usted se piensa que los adolescentes que hablan por lo general mucho, ahora mucho mensaje de texto en realidad, pero usted se cree que lo hace porque desconocen el paso del tiempo. No les importa.
No.
A no ser que usted tenga algún acuerdo, por ejemplo. Usted dice, bueno, cuando hablas por teléfono, das vuelta al reloj de arena, ni bien se termina, tenés que cortar, porque si no, y ahí viene alguna sanción.
¿Cómo una sanción?
Sí, una sanción.
Que... Usted, por ejemplo, entra despacito y lo ve que está hablando por teléfono y le encaja una patada.
¡Oh!
El tipo está hablando por teléfono en la noche y usted viene y otro y le mete una patada y agarra a usted el tubo y dice... Habla Rolón, esta conversación es finita. Y le corta.
No,
el
una señor, patada, no.
El manera. Señor, va a ver cómo no habla más, señor.
Pero no tiene que dejar de hablar el pibe, tiene que hablar lo correcto.
Dice también que a lo mejor cuando usted se le liga el teléfono, nunca se le liga, ahora se liga poco el teléfono.
Ahora se liga poquito, antes se ligaba mucho.
Se ligaba mucho y le cobraban la llamada de otras personas.
Uh-huh. Bueno...
Yo cuando al tipo se le ligaba y me decía que cortara, yo no le cortaba nada.
Ah, ¿usted se ponía, corta vos? Era el...
No le corto.
¿Por qué escuchaba toda la conversación?
Escúcheme, ¿hola? Sí, hola.
Sí, mire, discúlpeme, señor.
Sí.
Usted se ligó la charla, yo estoy hablando aquí con mi novia, por favor, le pido que corte.
No quiero.
Pero yo estoy teniendo una charla íntima con mi novia.
Tenía una charla íntima, ahora ya no lo es tanto.
Ajá.
Me estaba gustando las cosas que usted le decía.
¿Que usted está escuchando desde hace rato?
Me gustó la parte esa de padre y señor mío. Esa parte.
No, aparte, le digo que si usted no corta, por más que yo corte, cuando levanto el tubo siempre va a estar usted.
Sí.
Bueno, no tengo ganas de tenerlo eternamente en mi tubo.
Ajá. Pero yo sí. Me agarró la gana de que usted me tenga eternamente en el tubo.
No, a ver, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Cómo
lo no, tengo? De ningún modo, no hay acuerdo.
¿Pero usted está loco?
No es mío, sí. Me llaman el loco Molina.
Porque mire que usted tampoco le va a entrar ninguna llamada mientras esté
ligado. ¿Qué me importa? Nunca me llama nadie. Una vez que puedo hablar, no pienso cortar. 37 años hace que no hablo por teléfono.
¿De que lo puso?
Sí.
Hola, escúchame.
Hola.
¿Amor mío?
No, no. ¿Qué querés?
Leticia, ¿estás por ahí? Bueno, mi novia cortó. Hola, ¿ves?
No, estoy acá.
Ah, escúchame una cosa, Leti.
Sí.
¿Viste el tipo este, el pesado que se metió en la línea? Bueno, vos, sí. Trata de no escucharlo. Yo quería saber lo de la fiesta de este sábado, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo tengo que ir vestido?
Bueno, yo creo que te tenés que poner el traje negro porque es el que mejor te queda, amorcito.
Ajá. Vos vas con la misma.
Va a aparecer un cuervo, va a aparecer.
Leti, vos hacés de cuenta de
la cosa. Yo voy con la minifalda rosa.
¿Con la minifalda rosa?
Sí.
Pero, ¿te acuerdas que la otra vez fuiste?
Pregúntele de nuevo que se va a poner, que me gusta cuando lo dice. Me gusta oír nombrar ropa de mujer.
Bueno, ¿te acuerdas que la otra vez llevaste un top, algo así muy escotado?
¡Ah!
Me voy a poner el corpiño y la bombacha haciendo juego y el...
¡Ah, cómo me gusta hacer juego con la bombacha y el corpiño!
¡Ay, qué hace el juguito!
¿Qué hace? ¿Hace juego con...? ¿Cómo hace, señorita?
Son del mismo color.
Ah, yo creí que hacía juegos de manos con la bombacha y el corpiño, que van para arriba y las embarajaba.
Me queda desagradable usted metiéndose en una conversación. Yo tengo que hablar esto con mi
novia. ¿A qué puede jugar con una bombacha?
Gabriel, ¿quién es este tipo? Que se...
No sé, es un pesado. Que
tengo se... nombre, Loco Molina.
Bueno, escuchen, Molina, ¿puede cortar, por favor, que yo tengo que seguir con...?
No.
A ver, señorita, ¿no pensó nunca en cambiar de novio? A mí justamente me gustan las damas que tienen ropa interior haciendo juego.
Escúcheme,
haciendo juego de manos.
Señor, yo a usted no lo conozco.
Ahí está. Por eso mismo, señorita.
No. Escúchame, Leti, ¿le dijiste a tu papá que voy a ir? Porque, viste, tu papá no sé por qué no me tiene mucha simpatía.
Porque...
Debe ser porque es un salame usted. Bueno, eso se le, por ahí se lo cobran a usted encima, ¿eh?
Claro.
Las cosas que le dice usted...
El loco Molina.
El loco Dolina. O Molina. Bueno, tengo aquí otros consejos. Este es muy interesante.
A ver.
Controle el jadeo nervioso. ¿Qué es el jadeo nervioso,
Rolón? No sé, sé lo que es jadear y lo que es estar nervioso.
El
no
término médico, hiperventilación.
Ah, sí.
Ah, claro, cuando uno tiene demasiados ventiladores, demasiado aire acondicionado.
Le pones
como las estaciones de servicio, que si usted va ahora tienen el aire acondicionado prendido.
¿En serio?
Te lo juro. Te lo juro que está el aire acondicionado prendido. Están los tipos, tienen estalactitas en los espacios interdactilares.
Sí.
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Esto dice, el término médico, hiperventilación, indica un ataque de jadeo.
Usted...
Lindo nombre de jadeo, ¿eh? Uh-huh. De jadeo Rodríguez.
Claro, usted jadea, entonces, ¿qué pasa? Ingresa demasiado aire de golpe y dice hiperventila, lo cual le puede bajar la presión y tener alguna dificultad.
¿Qué es lo que hacen las embarazadas?
Claro.
Por ejemplo.
Dice, esta enfermedad puede ser crónica, y aunque no dramática, es solapada. ¿Qué es una enfermedad solapada?
Uh-huh.
Usted se pone la solapa así para que... Bueno, dice... exceso de respiración significa esto.
Ajá.
¿Y qué le puede pasar si usted respira mucho? Revienta.
Sí.
Por ahí se mete mucho aire adentro...
Sí.
Y en algún punto revienta, ¿no es cierto, doctor?
No.
Buenas tardes.
No, porque vio este... Lo más probable es que le baje la presión... Como le digo, que tenga mareos... también
mareo, mareo. Igual que cuando das vuelta muchas veces.
Sí, ¿qué tiene que ver eso de dar vuelta mucho?
Te mareas.
Pero por otra cosa, porque usted...
No sé, pero cuando uno respira mucho también se marea.
Porque...
Y te mareas.
No, porque usted cuando gira mucho, altera los dos puntos que son básicos en el equilibrio, los dos órganos, es decir, los oídos y el cerebelo.
¿El cerebro?
No, cerebelo.
Ajá. El cerebelo. Bien. Y entonces, ¿cómo hacer para que... mire, si uno percibe que está hiperventilando, ¿no? Antes de que la respiración normal se le escape de la mano.
Uh-huh.
Ah, eso es terrible, cuando empieza a salirte la respiración
por
se
la
te
mano.
Escapa de la mano. ¿Ya? Nunca vi eso. ¿Cómo le sale el aire por la
dedos,
mano?
Por los dedos.
Extraordinario.
No, no, antes de que usted pueda seguir controlando, digo, antes de que deje de controlar la respiración.
Pero y uno deja de respirar y listo si ve que está respirando mucho.
No es tan sencillo.
¿Por qué, doctor?
Aparte, usted no crea que uno se hiperventila a propósito. ¿Sí? Usted no se da cuenta.
¿Cómo no te vas a dar cuenta? Yo me doy cuenta. Ah, estás así, te dice, ¿qué te pasa, loco?
¿Qué tal? Dice, hiperventilando.
Si no te das cuenta, alguien te lo hace notar.
Sí.
Señor, dice,
cuando
retírese. Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, vengo porque ando hiperventilando.
Ajá.
Que parezco un perro, parezco.
Uh-huh.
Estoy bueno. Respirando más o menos 160 veces por minuto.
Sí.
Y no sé cómo parar, doctor. ¿Qué puedo hacer?
¿Provoco en el yoga?
Sí, pero no tiene que ser hoy, que como un curso de yoga y cuando termina el curso...
No. Ejercicio respiratorio, de control.
No, lo probé.
Bueno.
Me dicen que hay que... Lo bueno es agarrar una bolsa de consorcio y meter la cabeza de él.
¡Caló! No, ¡usted! No.
Acá dice eso.
No, ni loco. Ni
¿por
loco?
¿Qué?
Porque se va a morir, amigo.
¿Cómo voy a morir? Mirá si te vas a morir por meter la cabeza dentro de una bolsa de consorcio. No.
Sí, se va a morir.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando usted consume el aire que está dentro de la bolsa y la bolsa se le empieza a pegar...
¿A pegar?
Sí, le va a tapar...
No, pero no usada, una bolsa nueva.
No, no importa, una bolsa nueva. A usted...
Me va a pegar si agarra una bolsa de consorcio llena de podredumbre. Pero...
No, señor, la bolsa sí. Le va a tapar los agujeros a usted.
Ajá, buenas tardes.
Sí. Entonces, se le va a pegar en los lugares, digamos, en los esfínteres, en los labios, en las fosas nasales, en los ojos, ¿sí? Y
qué
en los oídos.
Qué cosa linda que dice usted.
Entonces...
Y quiere decir entonces que el que mete la cabeza dentro de una bolsa de nylon...
Se muere.
Chau, se murió.
Sí.
Porque después no te la podés sacar, ¿no es cierto?
No. Te llegaste el oxígeno y queda...
Yo estuve en el hospital Pirovano una vez, que un señor, por hacer un chiste, se metió la cabeza entre una bolsa.
Sí, ¿no? Para asustar a un sobrino.
Claro, no supo decirlo este hombre, ¿no?
Ajá.
Y llegó el tipo con la bolsa metida en la cabeza, más o menos tanteando llegó. Y escribió en un papel, dice, hospital Pirovano. Con signo de interrogación, ¿no?
Sí.
Sí, le contestamos. Pero el tipo no veía. Y al final nos dijo, bueno, mire, metí la cabeza acá adentro, dice, adentro de ahí, hacía como... Se señalaba como que... Y no lo atendieron.
¿Cómo no lo atendieron?
No lo atendieron.
37 dice,
pero... No lo atendieron porque ya está. No podemos hacer nada, señor.
¿Cómo que no? Si el tipo estaba ahí, estaba vivo.
Si usted dijo, el que mete la cabeza dentro de una bolsa de consorcio se muere.
No,
así que le dijimos, mire, señor,
si no la saca
el
tiempo,
el que mete la cabeza dentro de una bolsa de consorcio se muere. Así que no nos hagan perder tiempo de gusto, que tenemos gente que el día de mañana puede resucitar, pero usted no.
No, pero no es...
¿40?
No, espere.
¿Qué?
El problema no es meter la cabeza dentro de una bolsa, y eso ya está, me condenó a la muerte.
El
problema es no sacarla a tiempo.
Ah, pero a mí no me dijeron eso. Yo pregunté al licenciado Rolón y me dijo, hace un minuto, el que mete la cabeza dentro de una bolsa, etcétera, se muere.
No, pero sí.
Y yo estoy acá, yo soy un empleado, no hago más que cumplir onda. A mí me dijo el licenciado Rolón, que es director de la guardia, eso, y yo hago caso, ¿no es cierto? No puedo estar. Después viene él y se enoja. Me dice, ¿para qué tuviste 2 horas con el tipo ese si sabíamos que se iba a morir? ¿Me entiende, señor? No es que yo tenga la voluntad para sacarle la cabeza dentro de la bolsa.
¿Qué le cuesta a usted sacarle, desatarle al hombre?
No es lo que cuesta ni lo que no cuesta, señor. Es la organización que tenemos aquí, ¿no es cierto? 41.
¿Es el gente?
Sí, 42.
Sí, perdón, ¿cuál es el porcentaje de mortandad que tienen en la guardia?
En la guardia no sé, pero tipos que meten la cabeza dentro de bolsa de consorcio, 120%.
Ah, bueno, no, pero es tan sencillo. ¿Usted sabe qué? Ni siquiera atiéndalo, métale el dedo.
Es usted el que tiene la bolsa.
Bueno, pues yo le estoy dando consejo para el próximo, digo.
No, pero usted diga si quiere...
Bueno, ¿por qué no me mete el dedo?
Ahí está, sí. Eso es lo que quería oírle decir.
¿Sí? Sí. Porque si usted me hace un agujero en la bolsa...
¿Agujero a dónde?
En la bolsa. Ah. ¿Dónde va a ser?
En la bolsa no puedo, si la tiene pegada a la piel.
Pero un poquitito, ¿sí? Usted tire de la bolsa, sí,
no,
haga un
señor,
pequeño orificio
no,
para que entre...
No, no empecemos con grasadas. No, empezar a tirar de la bolsa, entra alguno, no, no. Nos ve acá, tirando, ay, no. Yo le meto el dedo, el otro tira, toda una cosa, tira y aploque. 43.
¿Le traigo el taladro, doctor?
No, no, nada, no, déjelo, déjelo, retírese, señor.
Me voy a tener que morir nomás, si digo, sí.
Por lo que sí le voy a pedir que se me muera afuera. ¿Por? Es posible enfrente, que ya es jurisdicción de... Si no, lo tengo que registrar acá. Así que si le queda un resto de dignidad y de vida...
Sí.
Váyase a morir afuera, señor. 44.
No, no, no. Usted tiene que estar... Perdón, ¿no?
Sí.
Por esto que usted acostumbra cuando tiene algún caso difícil o que ve usted algún riesgo de cruzarlo a... fuera de la jurisdicción.
Y porque de la vereda de enfrente ya es otro hospital.
Ajá.
Y yo a veces lo hago cuando veo que es un tipo difícil y hay que operarlo o algo. Le digo, ¿por qué no va hasta enfrente? Y listo.
Ajá, y después ya no lo atiende.
Y ya no lo atiendo más.
No me diga.
Lo que le puedo hacer entender, que está ahora libre en este momento,
sí,
es el doctor Salomone.
¿Y Salomone qué hace?
Salomone hace cirugía plástica.
¿Cirugía plástica?
Cirugía plástica.
¿Y qué tiene que ver eso con mi problema?
No tiene nada que ver, pero es el único doctor que está libre en este momento.
Yo necesito a alguien que me ayude con la hiperventilación. ¿Un neumonólogo tiene?
No, señor. No.
Ajá. ¿Un alergista?
No, señor.
A ver,
señor. Psicoanalista tengo.
¿Psicoanalista para qué lo quiere? Yo no puedo respirar.
Pero él por ahí lo convence que no importa si puede o no puede respirar. Lo que importa es cómo se siente usted con usted mismo y con sus propios pulmones vacíos. ¿Usted se siente bien, cierto? Aquí está, el doctor Magdas, uh-huh. Es psicoanalista lacaniano.
Ajá, especialista en...
Especialista en nada, de... señor, no se haga el piola.
Psicosomática, digo, ¿qué? Lo mío es psicosomático.
¿Cómo? Psicosomático tiene una flor de bolsa de consorcio pegada que no le sale.
Y bueno, ¿por qué cree que me la coloque? O sea, en un acto repentino, furibundo.
¿Y eso por qué puede ser? ¿Usted está queriendo huir de algo?
Y es probable, no sé, yo no soy, el psicoanalista es el señor.
No, pero el señor ahora no está.
Vino por un ratito y se fue.
Viene, sí, usted lo tiene que agarrar enseguida cuando viene el doctor.
Pero perdón, las sesiones brevísimas tiene el doctor Max.
Cada vez más breves.
Las sesiones la cañana son
peripatéticas,
así,
lo tiene que agarrar entre el pasillo y el baño. Él sale por el pasillo para ir al baño y usted lo acompaña a esos pasos, son 50, 60 pasos.
Sí, ajá, me dice el camino.
Ajá, en el camino o lo que sea.
Sí.
Y después le dice permiso. Y ahí termina todo.
Ese es el corte de sesión.
Ese corte son los tratamientos ultra breves del doctor Magdas.
Ajá, no me diga. Y dígame un tratamiento así, digamos una fobia, ¿cuánto tiempo le lleva en el tratamiento así?
Le puede llevar dos viajes.
¿Dos viajes?
Ajá. Usted, eso sí, le tiene que explicar rápido lo que tiene, ¿eh? Mm. Doctor, veo gente y chao. Listo, ya está.
Uh-huh.
Muy bien. Cuéntamelo de nuevo, dice. Veo gente y me da gana de que no me gusta. Muy bien, ya está. Curado.
¿Y ya no veo más gente?
No, no, ya no le molesta más la gente.
Bueno, no, estuvo muy raro.
No, no, es todo, pero es así. Así es el método psicoanalítico ultra rápido del doctor Magdal. Porque cuando usted descubre qué es lo que le pasa, ya se curó. ¿O no es así el psicoanálisis?
No, no es tan sencillo.
Sí, cómo no, usted me dijo que era así. Entonces usted le dice, el señor le pregunta, ¿qué le pasa? Y dice, mire, estoy loco como una cabra. Muy bien, ya se curó.
Aquí estoy.
Vaya y no pique, no peque.
Ya me voy.
Ahí está,
vaya y no peque más, que soy un cura.
Ya está curado, señor.
Ajá. No, escúcheme.
Cuéntele al señor lo que le pasa, a ver cómo se cura.
Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando me pongo nervioso me cuesta respirar.
Muy bien, venga a la próxima sesión.
Ya está.
Sí, vengo. Sí,
hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Segunda sesión.
Me dijo que viniera otra vez. Bueno, lo que a mí me pasa es que cuando me pongo nervioso no puedo respirar.
Ya está, no se pone como nervioso. Está curado.
¿No vuelvo más?
Sí, vuelva, pero lo voy a atender yo.
Bueno, sí.
¿Quién es?
Sí, mire, yo era paciente del licenciado Mata.
Oh.
a ver un momentito.
Me dijeron que tenía que
¿usted
venir?
¿Cuál es? ¿El que se agachó porque no explotaba el cohete? ¿O cuál es usted?
No, yo soy el que se ponía nervioso y no podía respirar.
Ah, sí, sí. ¿Qué le pasa?
Me pongo nervioso y no puedo respirar.
Bueno, vuelvo al miércoles a esta misma hora.
Pero escúcheme, ¿me están cargando ustedes?
No. Ya terminó la sesión, no le puedo contestar.
O sea, vengo, ya van...
Pero decídase a ver cuál es su problema. Si se pone nervioso y no puede respirar es una cosa, y si tiene miedo que lo estén cargando es otra.
Bueno, está bien. Bueno, le digo que en este hospital es todo muy raro, ¿eh?
Estamos muy apurados, señor, no podemos perder el
escúcheme,
tiempo.
Escúcheme, yo no. En realidad...
Nosotros, por ejemplo, acá las operaciones le hacemos lo principal.
Como lo principal.
Claro, le sacamos lo que usted... Y después ya coserlo y todo eso...
cruzamos la
calle. Usted se va para su casa, lo cruzamos la calle y lo atiende en otro lado. Nosotros lo principal se lo hacemos. Muy bien, apendicite.
Sí.
Listo. Le sacamos el apéndice y chau Pinela.
Ajá.
Y después se va. Señor, ya está. Tiene el agujero abierto, eso sí. Agárrese y vaya que lo cosa en un dispensario o algo. Nosotros lo principal, señor.
Yo necesito...
Operación de cerebro, muy bien, levantamos la tapa de los sesos, le sacamos lo que le sobra, tome, la tapa de los sesos, váyase. Este se va con la tapa de los sesos en la mano, ya está, lo principal ya está, ahora esto se lo pone cualquiera.
No, no, usted no puede hacer eso, usted tiene que terminar su trabajo.
No, señor, nosotros estamos para lo más urgente acá, ¿no es cierto?
Urgencia.
Claro, urgencia se llama, urgencia, una vez que ya le sacamos lo que tenía usted listo, tome la tapa de los sesos, cuidado que no se le caiga. Pero bien, incluso le hacemos... consejos a futuro, se le cae la tapa a los ojos, se le rompe, y dice, se me rompió.
Bueno, de todas maneras, ¿no? Yo tengo que sacarme unos cálculos.
Sí, a ver, ¿qué cálculos sería?
Tengo cálculos a la vesícula.
Ajá, ¿cuáles tiene?
¿Cómo cuáles?
¿Qué cálculos?
No sé.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, abra la boca.
¿Qué me va a mirar la vesícula por la boca?
Ah, y si tenemos suerte.
Ajá.
No, lo dicho, no se ve nada. Bueno, vamos a trabajar
una colecistografía,
Daniel,
puede hacer.
No, vamos a trabajar así directamente al tanteo, ¿no es cierto?
¿Cómo el tanteo?
A ver, tráigame el bisturi.
Espere, perdón, se olvidó de algo.
¿Qué?
No me hizo las pruebas de análisis de sangre para ver tiempo de coagulación.
Vamos a suponer que está bien.
No me hizo el riesgo cardíaco.
Vamos a suponer que está bien, porque
no,
mire,
no
tenemos tiempo de nada. No tenemos tiempo, recién tocó el top, tenemos que irnos ya, mire. A ver, lo opero de lástima.
Pero no me...
¡Ah! Ah, está. No, aquí no era. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar, señor.
Pero me dejó abierto.
Ahí está.
¿Qué hago?
Y no vaya que le cierren nomás. Nosotros tenemos el noticiero, ahora sí que no lo podemos atender.
Vamos.
Son de mensajes de los oyentes, libros que han enviado, etcétera, etcétera. Así que vamos a dar curso a estos mensajes.
Muy bien, nos ha llegado de la colección Ciencia que Ladra... de Siglo XXI Editores.
Sí, muy interesante esa colección.
Sí, mucho.
A ver.
Había una vez El Átomo, o Cómo los Científicos Imaginan lo Invisible, de Gabriel Gelión.
Bueno.
Sí. También nos ha llegado La Escena del Poder, el teatro de Griselda Gambaro.
Ah, mirá, libro de
Susana Tarantubiez,
bueno,
de Corregidor.
¿Qué tiene usted, gracias, Daniel?
Tengo aquí dos libros de Corregidor, Ensayos Macedonianos, de Ana Camblón, y Gustavo Soler escribió Mi Mamá Me Viste Para la Guerra.
Tengo aquí uno del Siglo XXI, que es de la colección Historia y Cultura, Gobernar la Revolución, Poderes en Disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, de Marcela Pernavasio, de Siglo XXI.
Uh-huh.
Y dos libros de Planeta, el primero es el Premio Planeta Casa América, de Narrativa Iberoamericana 2007, Pablo de Santis, El Enigma de París. Y de Alonso Cueto, El Susurro de la Mujer Ballena, finalista del Premio Planeta Casa América. Y si tenemos que lo ganó, y tenemos el que fue finalista, ¿eh? Bueno, supongo que debe estar muy bien esto. Son dos novelas que ha editado Planeta. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Mensaje de los oyentes.
Alejandro.
Quiero agradecer, no sé si usted lo tiene por acá a mano, sino yo mañana lo voy a traer, pero nos regalaron el otro día un libro de entrevistas, un libro de reportajes,
sí,
que nos regalaron en La Plata.
Sí, vamos mañana yo voy a traer al menos los los libros que me han regalado en La Plata.
Bueno, muy bien.
Antología del soneto lunfardo, selección y prólogo de Luis Alposta, era el libro por el que preguntaban al comienzo del programa.
Muy bien, Teresa de Río Cuarto dice que quería contarles que tengo una ferretería.
Ajá.
Y quería contarte que tengo más clientes que clientas.
Y naturalmente, las personas interesadas en tornillos, destornilladores, tuercas, y esos enseres, bueno, son en general hombres.
Uh-huh.
Entonces, nada, eso.
Simplemente que ella le llamaba la atención que iban a verla a su negocio, a Teresa, más hombres que mujeres.
Bueno.
A lo mejor, bueno, ya
si pone una mercería, probablemente ocurra lo contrario. Mariano de Avellaneda dice, Alejandro, quería felicitarte, pero por tu programa. Nos divertís todas las noches, saludos.
Aquí está Antonio de Mendoza, está presente, que dice que nos escucha siempre por la FM 106.9 en San Martín y saluda a Diego, a su hijo.
Bueno, Débora de Palermo dice, mi novio me confesó que tenía deseo de participar en un encuentro swinger.
Mm.
Dice que renueva nuestro deseo como pareja. ¿Qué debo hacer? Se lo pregunto a usted, Rolón.
¿Qué tiene ganas de hacer usted? ¿Le
no,
gusta,
no,
le gusta?
Contéstele, señor, no rehúya.
No, pero ¿qué sé yo?
Si todos tuvieran eso tan claro, no se lo preguntarían a usted.
Y bueno, hasta que no lo tengan claro, no lo hagan. Sí. Eso seguro.
Ah, ¿por qué?
Porque es muy difícil.
Si yo espero tener las cosas en claro, no voy a hacer nunca nada.
Y bueno, pero hay cosas de las que después no se vuelve. Entonces, cuando uno va a dar un paso hacia una fantasía perversa, o hacia una práctica perversa,
después cuando quiere volver,
por ahí después lo hace con mucha
angustia. No hay más colectivo, claro.
Exactamente. Si no está convencida, no lo haga.
No lo haga, porque después...
Está convencida, disfrútelo.
Cristian de Lanús. Pero dígame algún mensaje suyo, Daniel.
Fernando de la Plata felicita por el programa del viernes. Inés de Morón dice, Rolón, no puedo encontrar su libro por ningún lado. Y
lo sé, búsquelo bien. Lo perdió.
Lo perdió, está ahí, arriba de la mesa.
Cristian de Lanús, soy criador de chanchos y voy a enviarte... Por correo, un chancho.
¿Un chancho?
Va a ser un cuadro dantesco ver cómo llega un chancho por correo, ¿no?
Ah, una encomienda.
Con la estampilla.
Bueno. Hace ruido la caja, dice el tipo. Ximena de Neuquén dice, te escucho todas las noches y te sigo desde tus inicios, Dolinas. Muchos saludos y felicitaciones.
Daniel.
Leandro de Caseros, quería que le manden saludos a mi novia Pamela, que está cumpliendo 15 años, saludos. Y Carlos de Liniers, quería saludarlos y felicitarlos por la transmisión, gracias, dice.
Carlos de Adrogué, hablando de transmisiones, el viernes me dicen que no salió del todo limpia la transmisión. Bueno, vamos a tratar de remediar ese detalle. Yo tampoco escuché muy bien algunas cuestiones de sonido, pero vamos a tratar de remediarlo. Tenemos aquí, al menos en sonido, estamos muy bien.
Sí, con los chicos estamos
atendidos
bien.
Con los chicos, ¿eh?
Uh-huh.
Después, lo que pasa con las líneas digitales es cosa que indagaremos en esta semana, a ver realmente qué es lo que pasa y cómo se puede remediar, o cómo se arreglan otras emisoras. Vamos a preguntar, qué sé yo, otras emisoras que transmiten partidos de fútbol o eventos desde fuera de sus estudios, cómo es que consiguen lo que consigue. Bien,
Diego de Mercedes,
por otra parte, ¿no?
Ajá. Diego de Mercedes, saludos para Luciano, el compinche de todas las noches que los escuchamos. Gracias por el programa, Dolina, y le agradece que usted le permite ver el programa gratuitamente.
No me tiene que agradecer a mí, sino a la emisora, que es la que organiza esto. Se ve.
Uh-huh.
Romina es de Tucumán y Leo, que es de aquí, la saluda. Romina Ponce se llama, de Tucumán, y Leo la saluda a los gritos.
Bueno, hola a los tres desde
hola, Rolón.
Desde Santa Lucía y Rivera, Uruguay.
Sí.
Cambiamos el escenario del dormitorio por la sala Picasso, dice, por el placer también de verlos. Desde allá solo los escuchamos. Mandarles saludos a los que hubieran querido.
¿Dónde están los de Rivera?
El Morrón.
Mira, qué día para venir, ¿eh?
Horacio y el maestro Rubén de Santa Lucía.
Se han venido de allá, donde Judas perdió el poncho, porque Rivera es... Bien arriba, ¿no?
Bueno. Uh-huh.
Y mi novio me confesó, ya se lo leí, quería felicitarte, ya se lo leí, soy criador de chancho, ya se lo leí, el programa está muy bueno, me interesa mucho.
Ignacio de la Plata.
Miguel Ángel de Lanús, gracias, Miguel Ángel. Zulema de Monte Grande, El viernes fui a verte a La Plata, estuvo alucinante, muchos saludos.
Ignacio de La Plata dice, cuando el viernes se presentaron en mi ciudad generando una verdadera fiesta, dice, todos estamos súper agradecidos y por regalarnos tanto.
Bueno, no tengo más
mensajes. Bueno, yo tengo...
No hay más, nadie quiere decirnos nada, listo, ya me...
No me deja que le diga uno
sí,
más.
Sí, de...
Bueno,
Tita
de Lugano dice, para mi entender...
Ajá.
La chica ganó el concurso porque eligió el mejor grupo de canciones para los astronautas. Dice, sin que
no,
yo la entienda
no,
a Tita ahora.
¿Qué concurso es ese? ¿Elegir el mejor grupo de canciones? Quiere decir que alguien las eligió antes.
Uh-huh.
Si lo que premian es saber quién elige mejor, ¿cómo saben que yo elijo mejor? Porque ya eligieron antes, no tiene sentido.
No, no.
Es que saber si yo concuerdo con lo que ya han elegido antes. No tiene ningún sentido, nada que se diga sobre ese respecto. ¿Qué ganó? ¿Qué hizo la chica? Hay que llamar a la chica y preguntar, ¿qué hiciste? ¿Dónde estaban las bases del concurso?
Uh-huh.
Para mí lo que hubo es una compulsa y entre los que votaron se eligió, se metió la mano y sacó una carta y la premiaron, pero no por ningún mérito, sino porque...
Por sorteo.
Por sorteo, ganó un sorteo y la noticia recorrió el mundo. Extraordinario, extraordinario. Algo más sobre las papas, nuestra habitual sección dedicada a las papas.
Uh-huh. ¿En tanto que tubérculo o en tanto que esas cosas que hay en las medias?
En tanto que tubérculo.
Ajá.
Para conservar las papas ya peladas y evitar que se oscurezcan, hay que colocarlas en un recipiente cubiertas de agua.
Uh-huh.
O hay que envolverlas en papel metálico. Ahora hay que estar un poco loco para pelarlas primero y envolverlas después. Y se tiene tanto lío porque no las deja sin pelar.
Sí, se la va a
cocinar. Porque es como mejor se conserva.
Bueno.
Yo la papa la conservo sin pelar y sin lavar.
Papa negra usa usted.
Papa negra, señor. Bien con tierra, señor.
¿Y por qué lo dice como si fuera una ventaja?
Porque es una ventaja. Mire, no tengo que andar envolviéndola en papel de seda.
Ajá.
¿Usted dónde se compra el papel metálico para envolver cosas? ¿O se lo tengo que sacar a los cigarrillos?
No.
¿O a los chocolatines?
No, en el supermercado.
¿Y cómo se pide?
Le pide papel metálico.
¿Papel metálico?
Sí, sí.
¿Cuánto
papel
quiere?
Un rollo.
¿Un rollo?
Un rollo de papel, deme.
¿Un rollo de papel higiénico o metálico?
No, metálico.
¿De robot, el señor? Bueno, algo más sobre las papas. Para aprovechar el puré sobrante, hay que agregarle un huevo.
Si pongas ganas.
Claro. Condimentar a gusto.
Sí.
Y convertirlo en varias porciones que se pasarán por pan rallado. Bueno, pero entonces ya lo que queda no es puré.
Claro, está así.
Un plato.
Para claro.
Le quiere hacer unas croquetas,
claro,
me parece.
Unas para convertir...
Sí, no. Y fríalos en aceite caliente.
Claro, es otra comida.
Se logran deliciosos bocaditos. Bueno, pero yo quería puré. ¿Qué hago con los bocaditos?
Claro.
Es otra cosa, señor.
Sí.
Eso le dices. ¿Cómo puedo hacer para conservar el puré en tanto que tal?
No.
¿Por qué?
El puré, lo que le sobró del puré, dice usted.
Sí, me sobró puré porque la verdad que...
¿Usted hizo el puré?
Comí mucho, pero no me entra más.
¿Cuánto
hizo? Me hice como 6 kilos de puré. Pues tenía muchas ganas y después se me fueron.
¿Solo?
Sí, y después se me fueron.
No es que se lo fueron, se llenó.
Y me llené y Le digo, no me entraba más directamente, ¿eh? Mire que saltaba y
empujaba.
Todo. Sí.
Sí.
A los 3 kilos de puré ya empecé a aflojar un poco.
No. Si usted no lo va a transformar en otra cosa, tire.
¿Qué hago con estos 3 kilos de puré que tengo?
Bueno, croquetas. Porque si no lo va a tener que tirar.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque la papa, cuando usted la recalienta...
No, pero la puede dejar secar al sol, señor.
Claro. ¿Usted cree que es hierba de ayer?
Claro, la deja secar al sol, luego lo raya. Nuevamente y le pone agua.
¿Cómo lo raya nuevamente? ¿Qué rayó el puré antes? Este muchacho está mal.
Lo piso nuevamente, sí. Dice.
Ah.
¿Y en el freezer?
¿Dónde?
En el freezer.
Ah, en el freezer.
Sí.
No le va a quedar bien. Cuando recalienta la papa siempre le toma un gusto diferente, le quita ese...
¿Un gusto a qué? Porque por ahí me...
Un gusto como a humedad le queda la papa.
Ah, no está mal, me gusta.
¿Nunca hirvió una papa y al otro día la calentó y la comió?
No. ¿Por qué tendría que hacer eso?
No, le pregunto si nunca lo hizo. ¿Nunca le sobró una papa? ¿Es la primera vez en su vida que le sobra papa?
Sí, siempre me faltó. y ahora...
Ah, por eso esta me hizo de más.
Ahora eché buena, ¿sabes lo que pasa? Nos sacamos la grande la otra noche sí. con mi señora y nosotros siempre comimos menos. Uh-huh. Compramos medio kilo de puré para cada uno y con eso vivíamos toda la vida.
Es un pedazo.
Y ayer digo, sacamos la grande y compramos 6 kilos de papa.
Sí.
Hice 6 kilos de puré y como lo que es el rico, ¿eh?
Ajá.
Y no me entraban.
No.
Así claro. que al final es inútil ser rico. Si uno no tiene salud, es inútil. ¿Para qué quiere ser rico si no se puede comer 6 kilos de papa?
Pero usted no puede porque su organismo no permite tanto.
Y bueno, ahí está lo que le digo. Yo prefiero tener un organismo bien. Que me pueda comer 8 kilos de papa o 9.
Sí, como el rey este, ¿cómo se llamaba? El del estómago grande.
Luis XIV.
Como Luis XIV.
Bueno, más cosas sobre las papas, Rolón. Las papas tienen muchos usos prácticos, además de ser un alimento nutritivo. Sirven, por ejemplo, para que los zapatos nuevos no resbalen. Se corta una papa por la mitad y se frota la suela con ella.
Sí, patinando por un sueño. ¿Qué va usted? ¿Qué
para limpiar las marcas de dedos en las puertas, se limpia también con esta hortaliza.
¿Con cuál?
Con esta. Y finalmente es útil para bajar la fiebre.
Ah,
si usted tiene mucha fiebre, se pone una papa, la corta por la mitad y se pone una papa en la frente y le baja la fiebre.
Claro,
yo le digo,
papa fría.
Como médico que soy del Hospital Pirovano,
No.
Cuando tenemos nosotros
otra vez usted
estamos con un termómetro en la mano y un kilo de papa en la otra. El señor toma la fiebre y cuando me hace un gesto que yo ya interpreto como que es este tiene fiebre, saco una papa y se la pongo en la boca al tipo.
¿Para qué?
Ah, no, en la frente,
en la frente. En la frente.
En la frente.
No,
y le baja la temperatura.
No, pero no es la papa. Si le da una papa, usted le pone un paño
después,
de frío.
Después a la mañana sacamos todas las papas de los enfermos con fiebre y nos hacemos un piola puré.
Ya está rida casi. Qué bárbaro. Bueno, escúcheme, yo me tengo que ir. Es muy tarde. Lo que le quiero decir es que la papa, si usted la lleva de un lado para el otro, no le va a servir porque la papa tiene que estar fría, porque lo que baja la fiebre es una sustancia fría, no una papa. Si en vez de una papa fuera una rodaja de salame bien frío, también le baja la fiebre.
Atención, amiga.
Si no
tiene papas y su marido tiene fiebre, un salame bien frío en la frente, ¿no? Y listo el pollo y pelada la gallina. Pausa.
Pianista estable de la venganza será terrible.
El maestro Arnaldo Carlos Canté.
¡Bien, maestro!
Muy poquito tiempo, maestro, vamos a algunos pedidos que habían llegado. El amigo Adrián de Lanús le preguntaba tangos que tuvieran que ver con San Telmo. ¿Te acuerdas? A San Telmo.
Se llama San Telmo, pero más lindo es el
este
otro.
Este es de Grela, ¿no?
Claro. Este es que tal. San Telmo, barrio de San Telmo. La arena la arena.
Lo cantaba Alberto Gómez, creo. Se llama barrio de San Telmo. Uh-huh. Hay varios, bueno, dale.
Muy bien, ¿usted tiene algo por ahí, Daniel?
Mire, tengo un pedido extraño acá, Carlos de Montegrande. Pide un tango en versión cosaco.
¿Cómo?
Un tango versión cosaco.
No.
Tango ruso.
Tenemos tango alberre, tenemos, pero ruso no.
No, salvo, qué sé yo, son tangos rusos que hay, ¿no? Eso, gitana rusa.
Ah, qué lindo.
No es muy lindo.
¿No?
No.
Ah, yo se lo escuché al solo una vez.
No lo busqué por las estepas. Bueno, ¿qué dice? Que tu gitana rusa será más rusa, no. Será más triste cuando sepas que tu gitano se arrojó una noche al Don. Se arrojó una noche al Don, no es muy...
No, la verdad que no.
Al río Don, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no debe ser eso lo que...
Yo le voy leyendo a Alejandro, seguramente poco podrá complacerle porque le quedan 4 minutos de programa, pero
Acá le pedían apellido de Bernabé, que cumplía años, pedía la milonga de Albornoz.
No, ya está, Bernabé.
Bueno, tiene, tengo algunas huellas.
Huellas, no hay tiempo, pero dale.
Sí, dele, son dos olas la que pedía.
A ver.
La, Humberto Zambaleta pedía.
Humberto, la huella de Zambaleta. ¿La huella de Zambaleta o la huella de...?
No.
¿De qué?
De Empalme San Vicente y de la Rotonda de Alpargata.
Bueno. A la huella de San Vicente, mi corazón es frío y el tuyo miente.
La Rotonda de Alpargata, maestro.
La huella, soy de Alpargata. Yo prefiero la papa y vos.
Qué lindo. Satisfecho el pedido del amigo Zambaleta.
Sí, a la huella de Zambaleta. Esta noche agarrame la camiseta.
Muy bien, maestro, 2 minutos nos quedan de programa.
¿Qué le parece si bailamos un poco?
Sí, por favor.
Bueno,
primero toque Rojo Atardecer, ya que le están pidiendo
algo
cosas.
Cosaco y algo cosaco.
Ah, me equivoqué. Confundí con...
Qué lindo eso también. Bueno, maestro... Por acá le están pidiendo, a ver qué le parece a usted, el Bayón de Aliba Vaca hace mucho que no lo canta, dice José, y me parece que con eso nos podríamos
ir. Y con eso nos podemos, sí. Al abrir la cueva, nueva empezó a carallear, y ese ritmo nuevo lo conquistó, y con su raro suelo lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, vengan todos a bailar el Bayón de Aliba.